Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a continuar con otro de estos podcasts que vamos a dedicar a la magia, del cuento. Y, por supuesto, tenemos que hacerlo con Kun Solfor, que es la persona, es la artífice de esta serie que ya venimos produciendo y poniendo aquí, publicando en Iberoamérica desde hace bastante tiempo y que tenemos también para mucho más. Son muchos los oyentes que nos han escrito comentándonos que les encanta que recuperemos este tipo de cuentos, que muchos de ellos son totalmente desconocidos y otros pues están un poco en el olvido, y precisamente por eso los traemos aquí. Kun Sol hace esa selección, una selección fantástica, y los plasma para todos nuestros oyentes. Así que bienvenida un día más, Kun Sol, a este podcast.
Gracias, gracias. Pues bueno, sí, aquí estamos de nuevo. A ver hoy qué os va a parecer, porque he hecho una selección bastante especial, dado que hay cuentos que, bueno, o no son conocidos, como tú muy bien has dicho, o que son pues muy antiguos y la gente pues ya o no lo recuerda, en fin. Y este, el primero que he escogido para ahora, pues es un cuento ruso. De Chekhov.
Ah, hombre, es que Chekhov tiene maravillas.
Pues sí, y se llama El Mujik.
Ajá, bien, un pues mujik, vamos.
En Rusia, en la época de los zares, bueno, un mujik es una especie de granjero, pero pobre, digamos. Yeah. Una persona que vive como puede de la tierra o de lo que surja. Yeah. Más o menos lo que sería pues un peón o algo así, ¿no? Uh-huh. Una persona, digamos, pobre, yeah, en resumen. Bueno, pues resulta que había una vez en un pueblo de Rusia, había un hombre que era mujik de su oficio, estaba casado con una mujer que a su vez ella tenía una hermana casada, pero en la capital. Entonces resulta que entre ellos eran muy pobres y la hermana de su esposa era muy rica porque se había casado con un hombre de mucho dinero. Como estaban separados por mucha distancia, pues mira, cada uno vivía su vida y ya está. Pero un día a la hermana rica se le ocurrió visitar a su otra hermana, la pobre, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando se encuentran dos extremos tan opuestos como estos? Pues que la rica se veía más rica y la pobre se veía más pobre. Así que cuando acabó la visita y la hermana rica se fue, la mujer del mujik empezó a decirle de todo al marido, que fíjate cómo me tienes, que qué vida tan arrastrada que llevo, que yo vestida de harapos y mi hermana hecha aquí una gran señora, que yo no lo puedo aguantar, que te voy a dejar, que me voy a ir con ella a la ciudad, que esto es una pena, que eres un desgraciado. Total, que le pegó una bronca que no paraba de decirle de todo. Y el mujik, harto como estaba de escuchar aquella queja continua, un día dijo: pactaría con el diablo con tal de tener toda la tierra que necesito para tener una granja y vivir como un rey. Y el diablo, que estaba durmiendo detrás de la estufa, escuchó la petición y dijo: vale, me voy a divertir contigo. Bueno, al día siguiente pasó por delante de la granja del mujik un buhonero que era el diablo disfrazado de vendedor de cacharros y sartenes y estas cosas. y se paró delante de la granja. Él le dice que si le quería comprar algo. Bueno, y dice el mujer, ¿qué te voy a comprar si no tengo nada con qué pagarte? No tengo dinero, soy pobre de miseria. Él dice el buhonero, esto porque tú quieres, porque ahora hay una oportunidad que vamos, que ni pintada. Así dice, ¿qué oportunidad es esa? Pues mira, arriba de la colina vive un gran señor que se aburre mucho y para divertirse ha montado un juego. Tú vas allá con 20 monedas de oro y haces una apuesta de sol a sol. Si tú consigues marcar tu territorio durante el transcurso del día, te quedarás toda la tierra que necesites. Y si pierdes, si no llegas a tiempo al punto de regreso, él se queda el dinero. Caray, pero ¿de dónde voy a sacar yo 20 monedas de oro? Pero qué disparate. Dice, bueno, pues véndete la granja. No te dice tu mujer que te va a dejar porque se vaya a vivir con su hermana. Te vendes la granja y cuando tengas la finca nueva, pues ya la vas a buscar. Oye, pues no es mala idea. Bueno, total que el músico empieza a rondar todo esto y al final dice, pues mira, lo voy a hacer. Así que coge y dice a su mujer, mira, vete a vivir con tu hermana porque yo voy a vender la granja y a ver lo que saco porque voy a hacer una nueva inversión y voy a ganar mucho. Y la mujer dice, pues vale, pues mira, si no te conviertes en rico, más vale que no vuelvas porque yo aquí ya no puedo vivir más. Así que la mujer cogió sus cosas y se fue a la capital a vivir con su hermana. Bueno, y entonces él pues puso un letrero que se vende la granja. Y entonces el diablo, disfrazado de comerciante, se presentó a la granja y le dice, me interesa tu granja, te la voy a comprar. Dice, oiga, que esta tierra no es buena, ¿eh? No le va a dar cosecha. Dice, no, si no es para cosecha. Quiero hacer unos almacenes porque soy comerciante de grano y tengo que almacenar unas cosechas y mira muy bien este sitio. Ah, en este caso, vale. Dice, pues, ¿qué me da pues por la finca? Dice, pues, 20 monedas de oro. Trato hecho, venga. Así que el señor este comerciante le da las 20 monedas de oro y entonces el mujer ya, pues al día siguiente ya tenía que marcharse. Así que por la mañana recoge cuatro cosas que tenía y se va para la colina a ver esto de este señor tan rico. Y bueno, todo el día andando porque la colina estaba bastante lejos y cuesta arriba, es muy cansado, pero con la ilusión y con los nervios y esto, pues en fin. Llegó al anochecer, casi de noche, llegó a la gran mansión de este señor tan rico, arriba de la colina. Y este señor era el diablo también. Así que lo recibe muy ceremoniosamente. Dice, venga, que le voy a enseñar de qué se trata el juego. Con que salen de la mansión, había una gran explanada y al borde de esta explanada venía una especie de precipicio que había que bajar a un valle por un camino estrecho y de mucha pendiente. Dice, este punto es la meta, la salida y la llegada. Usted, con el primer rayo de sol, deja su bolsa de monedas en el suelo y baja por este camino hacia el valle. Entonces, con una tiza que le vamos a dar, irá marcando una línea, un punto, lo que quiera, todo el espacio que quiera. Y tiene todo el día de tiempo. Pero tiene que regresar y poner la mano encima de la bolsa de las monedas con el último rayo de sol. Si usted se tarda más, perderá el dinero. Y si llega antes, podrá tener toda la tierra que necesite. ¡Caray! El mujik emocionado, sí, pues estupendo. Y bueno, ahora vamos para la casa, vamos a cenar y a dormir, que mañana hay que madrugar. Bueno, le preparan una cena de lo más espléndida y el que ya no tenía costumbre de comer tanto y después del cansancio que llevaba, pues le sentó como una piedra en el estómago, aquello era una digestión la mar de pesada. Luego la llevan a una habitación para dormir y como la cama era tan blanda y todo tan guapo y tal, no estaba acostumbrado, tampoco podía dormir. Total que pasó una noche sin pegar ojo. Y en cuanto faltaba un poco para amanecer, lo llaman a la puerta, venga rápido que empieza el concurso. Bueno, entonces le dieron una mochila con comida, con agua, para pasar todo el día. y con una tiza enorme que él pues iría marcando por donde pasara, de piedra en piedra o de sitio en sitio, y luego cuando él hubiera hecho su circuito en cuadros se marcaría el resto del territorio para tener todo el terreno igualado por un lado que por otro. Total, que era lo más que él podía marcar según iba andando. Bueno, aparece el primer rayo de sol y ya se vale. Deja la bolsa de las monedas en el suelo y vámonos. Y empieza a andar, claro. De buena mañana y de bajada la cosa pues era fácil. Así que el músico empezó abajo, 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 abajo. Cuando llegó al valle empezó a marcar una raya por aquí, otra raya por allá, y venga a andar, y venga a andar. Y bueno, aquello era una tierra maravillosa para sembrar, para todo. Hoy aquí, bueno, yo voy a hacer aquí una finca que no veas. Y venga, 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 venga. Y claro, fue pasando la mañana. Y a eso del 12 de mediodía, más o menos, cuando el sol ya estaba muy alto, se dio cuenta de que tenía que comer. Y bueno, si ahora me paro para comer, perderé lo menos media hora. Así que iré comiendo y al mismo tiempo iré andando para no perder el ritmo y para poder aprovechar más. Bueno, así que fue andando mientras iba comiendo. Y de repente se dijo, un momento, a ver dónde estoy yo, porque claro, luego tengo que regresar. Se dio media vuelta y madre mía, qué lejos estaba el punto de llegada. No se lo podía creer, había andado tanto. Mientras iba de bajada, perfecto, pero ahora tenía que volver de subida, cansado y con el sol en la espalda. O sea que esto era un reto de los fuertes. Así que se dijo, no voy a andar más porque si no luego tendré más, me costará mucho de llegar. Más vale que ya empiece a volver. Pero cuando ya había empezado a regresar, escuchó el ruido de agua, mucha agua. Y dijo, caray, aquí habrá un río o una cascada o algo. Si yo pudiera ser el dueño del agua, tendrían que pagarme para utilizar el agua. Y esto me haría más rico. Así que voy a ver si encuentro el río y voy a poner mi marca en el otro lado. Así que con el deseo de acaparar más esta fortuna, empezó a buscar el río. El ruido del agua estaba cerca, pero el ruido estaba del río en realidad estaba bastante lejos. Así que finalmente encontró el río. Y no había ni puentes, ni piedras, ni ninguna manera de pasar al otro lado que no fuera metiéndose dentro. Así que no tuvo más remedio que meterse dentro del agua, agua hasta la rodilla, cruzó todo el río, se fue al otro lado, puso su marca allá y luego regresó. ¿Y qué había pasado? Pues que tenía las botas llenas de agua y estaba todo mojado. Bueno, se sacó el agua de las botas, se las puso y siguió ya de vuelta. Pero claro, con el calor y con al andar, el cuero de la bota se resecó tanto que le apretó tanto los pies que no podía andar con las botas. Así que se quitó las botas y siguió andando descalzo. Pero la mochila con la comida y con el agua le pesaba tanto que lo tiró todo para poder andar más rápido. Así que siguió. Otra vez para arriba, para arriba, para arriba, cada vez más cansado. Estaba muerto de sed, pero no tenía agua. Estaba muerto de hambre, pero no tenía comida. Y venga a subir, y venga a subir. Y parecía que nunca iba a llegar. Y mientras tanto el sol iba al ocaso, poco a poco, poco a poco. Y cuando estaba a medio camino para llegar a la meta, donde él estaba, ya no había sol. Había la sombra de la montaña. Pero como la meta estaba más arriba, allí todavía había sol. Así que él pensó, aunque ahora no tenga sol, si llego arriba antes de que se oculte del todo, habré ganado. Y arrastrándose de cuatro patas, lleno de arañazos, con los pies desollados de las piedras, él, con un esfuerzo inhumano, finalmente puso la mano encima de la bolsa de las monedas de oro justo en el momento que se ponía el sol. Por fin lo había conseguido. Lo que pasa es que con tanto esfuerzo le dio un infarto y se murió. Y entonces el diablo le dijo, ¿ves? Ya tienes toda la tierra que necesitas. 2 metros de largo, por 2 metros de ancho, por 2 metros de profundo. Y allí mismo lo enterraron.
Madre mía.
Y ahí se acaba.
Qué tremendo, ¿eh?
¿Has visto?
No, pero es que esto refleja efectivamente la mente humana, ¿no? Uh-huh. Que nunca a lo mejor se está conforme con lo que tiene y no se disfruta lo que uno pueda tener.
No. Además, si no hubiera tenido la ambición de coger el agua, hubiera podido llegar a tiempo.
Claro,
¿sabes?
Sí.
Pero con la ambición de conseguir la propiedad del agua, aparte de que andó más, y se mojó de tal manera que no pudo llegar por eso, ¿no? Por querer abarcar más de lo que podía.
Sí.
Y así que lo perdió todo.
Es que,
todo.
Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
Exactamente.
Y es cierto, porque muchas veces uno no se fija en lo feliz que puede ser con lo que se tiene.
Y tanto, ya lo creo.
Nada más que se piensa en lo que tiene el vecino, el amigo, el familiar. Y no se dan cuenta que a lo mejor ellos, con tener X, quizás no sean la mitad de feliz que puede ser uno teniendo muchísimo menos.
No sé, claro, desde luego. Sí. Y además siempre se envidia lo que tiene otro y no se valora lo que tiene uno.
Efectivamente.
Y entonces resulta que igual el otro hace lo mismo y no lo saben, ¿no?
No, pero es que se llega a veces a la situación de que tú consigues lo que estás anhelando, no por convicción, sino porque lo estás viendo en otras personas y a lo mejor en el momento en que tú ya lo alcanzas, como no estás acostumbrado, lo que le pasaba a este señor con la comida, con la cama, todo eso,
claro,
¿no?
Claro.
Pues resultó que dormía mucho peor que en su casa, pasó peor noche. ¿Pues por qué? Pues porque no estaba en su hábitat normal, ¿no?
Sí, desde luego.
O sea que es tremendo eso. Pero, como se suele decir, no se suele escarmentar uno en cabeza propia.
Desde luego. Lo que pasa es que, claro, con la obsesión de tener toda la tierra que necesite, ahí está el truco.
Claro.
Porque la tierra que necesitaba era la de la tumba, nada más.
Efectivamente, exacto, no más.
O sea, que no necesitaba otra cosa.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, eso es lo que hay.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente cuento?
Vamos a ver, vamos a hacer un cuento totalmente diferente. Bueno, este es un cuento, digamos, más bien infantil, pero es muy bonito. Yo espero que te guste. Se llama La bruja ciruela. Bueno, pues había una vez una bruja que vivía en un bosque. Y era una buena mujer, no hacía daño a nadie, ni hacía encantamiento, ni nada. Ella vivía tranquila, en su choza, sin meterse con nadie. Y lo que le gustaba de ser bruja es que tenía una escoba que ella había trucado y tenía 3 marchas, ¿no veas? Una escoba motorizada. Y con la escoba viajaba muy bien porque no le gustaba andar. Y por eso seguía siendo bruja, no por otra cosa. Pero resulta que una vez al año, la noche de San Silvestre, se reunían todas las brujas en una especie de asamblea para ver a cuál de las brujas había sido la más mala para darle un premio, porque ser bruja significa hacer mal. Por lo tanto, la que fuera más mala, esa se llevaba el premio. Y claro está, la bruja ciruela también tenía que asistir, porque era un miembro del gremio. Y bueno, se reunían todas las brujas, y la una que había hecho esto, la otra que había hecho lo otro, bueno, a cuál peor. Y cuando le tocó el turno a la bruja ciruela, la presidenta le dijo: bueno, ¿y tú qué has hecho de malo este año? Dice: pues yo nada. ¿Cómo que nada? No, porque me he estado ahí trabajándome la escoba que ahora va la mar de bien y no he tenido tiempo. Pero ¿cómo te atreves a llamarte bruja si no haces nada malo? Una bruja tiene que hacer algo malo, si no, ¿para qué es una bruja? O sea que mira, por esta vez pase, pero tienes un año de tiempo. Si el año que viene, cuando nos volvemos a reunir, no has hecho nada malo, te retiramos el carnet y te retiramos la escoba. Hombre, la escoba no, que me va muy bien, nada. O tú haces algo malo o te quitamos del gremio. Bueno, así que la bruja se volvió para su choza. ¿Y yo qué hago? Pues si yo hace tantos años que no hago nada, yo qué sé yo. Bueno, estuvo pensando. Dice: mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un encantamiento y voy a convertir el río, voy a quitar los peces del río. Así no podrán pescar y se van a fastidiar. Vale, Así que se puso manos a la obra, cogió el libro de los encantamientos, empezó a buscar la fórmula y se dio cuenta de que le faltaban unos cuantos ingredientes, porque como no hacía nunca nada, pues se le habían agotado las existencias. Y aquello del hígado de dragón no lo tenía, vamos, de años. ¿Y ahora qué hago? Dice, bueno, voy a echar aquí una guindilla que a lo mejor ya cuela. Y mira. Y total, que se hizo ahí un potaje de aquellos raros. Se fue al río por la noche, echó la pócima en el agua. Y dice, ala, a ver qué va a pasar. Bueno, a la mañana siguiente fue un pescador al río y dijo, ¡oh! Y se fue corriendo al pueblo. Venid, venid, que fijaros lo que ha pasado. Y entonces la bruja pensó, ya está, ahora van a encontrar que no hay peces en el río. ¿Que no hay peces? No, no, peces no había. Pero todas las piedras del río se habían convertido en pepitas de oro. ¡Oh, qué suerte tenemos! Bueno, todo el mundo cogiendo pepitas de oro, se hicieron todos ricos, ¿no vea? Y cuando la bruja se enteró, me callé, me he equivocado. ¿Será posible? Es porque no tengo práctica, eso es lo que pasa. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, ese dijo, pues nada, ¿sabes qué? Voy a matar todos los árboles del bosque para que se chinchen. Bueno, y esta vez lo haré bien, no va a pasar como ha pasado ahora. Total, que cogió el libro mágico otra vez, compró y se puso todos los ingredientes y todo lo que hacía falta, que no le faltara de nada. Y ya empezó a preparar la pócima siguiendo las instrucciones de la receta que había escogido. Pero tenía la ventana abierta, hizo un corriente de aire y cuando fue a cerrar la ventana, el viento le pasó unas cuantas hojas del libro que tenía abierto y ella no se dio cuenta. Y cuando regresó, empezó a hacer la fórmula creyéndose que era la que había escogido, pero resulta que era otra muy diferente. Total, que hizo la fórmula bien, se fue al bosque y aprovechando que había ahí un agujero en el pie de un árbol, echó allí la pócima y dice, ya verás mañana. Bueno, a la mañana siguiente, un cazador fue al bosque y dijo, ¡oh! Y fue corriendo al pueblo. Y ella dijo, ya está, ya han pasado, ya lo han encontrado. Y sí que encontraron, sí, una mina de diamantes apareció en el agujero donde había echado la pócima. Y todo el mundo cogiendo brillantes y diamantes y todo aquello fue una fortuna que, bueno, millonarios para arriba. Total, que cuando la bruja se enteró, ya la hemos liado otra vez. ¿Me van a quitar el carnet? Si es que no sé hacer yo esto, me cachi la mar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Total, que pasaron unos cuantos meses que no se le ocurría nada y al final dijo, ya está, voy a hacer una nevada que se van a morir todos de frío. Y bueno, esta vez sí. La ventana cerrada, los ingredientes preparados, todo perfecto, hizo la pócima, lo hizo todo y muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues sí, que nevó mucho, efectivamente. Pero como todo el mundo tenía estufas y calefacciones y de todo, con los ricos que eran, ni se enteraron de que nevaba, vamos, no le perjudicó a nadie. Total, que no sirvió de nada. Bueno, pues sí que estamos apañados. Y en esto que llegó otra vez la reunión de las brujas con la finalidad de dar el premio a la que era más mala. Y ella pues también se presentó, claro. Y faltaba poco ya para la medianoche, que era cuando sucedía lo del premio. Y todas las brujas ahí hablando de sus fechorías. Y dice la presidenta, a ver, Ciruela, ¿qué has hecho de malo este año? Hombre, ya no sabía ya qué decir. Dice, bueno, yo pues intenté que desaparecieran los peces del río. Ah, muy bien, todas contentas. Pero me equivoqué en la fórmula y se convirtió las piedras en pepitas de oro. Ah, muy mal, pero ¿cómo te has atrevido a hacer esto? Pero qué vergüenza. Y bueno, pero es que esto no es todo. Ah, pues ¿qué más has hecho? ¿Qué más has hecho? Pues nada, yo quería matar los árboles del bosque. Ah, muy bien, está muy bien. Pero pasó una desgracia, se me corrió la hoja del libro, no me di cuenta y al final pues sacaron una mina de brillantes. ¡Oh, qué mal, por Dios! ¿Pero cómo es posible que haya sido tan mala? ¡Pero qué mala bruja eres! ¡Esto es una vergüenza! Bueno, ¿y qué más has hecho de malo? Pues nada, hice una nevada pero no sirvió de nada. pues entonces te vamos a quitar el carnet, lo siento, pero ya te dijimos que si este año tú no mejorabas, no hay nada que hacer. Dice, bueno, pero oye, y tienes que hacer una cosa mal, no puedes hacer una cosa mala. Hombre, yo pues no sé, bueno, dice, mira, la presidenta le dice, te quedan 3 minutos. Si en 3 minutos no consigues hacer una cosa mala, te quitamos del gremio. Y si en 3 minutos consigues hacer una cosa mala, te dejaremos la escoba a perpetuidad para siempre, no hace falta ni que vuelvas más en las reuniones. Así que fíjate cómo te lo ponemos, o una cosa o la otra. Así que tú verás qué haces. Dice, o sea que tengo que hacer una cosa mala. Efectivamente. Pues muy bien. La bruja cogió la escoba y empezó a darles escobazos a todas las otras brujas que estaban en la reunión, al pandero, al cogote, y venga, dale que te pego. A la presidenta le dejó una paliza de muerte. ¡Ay, esto es que es muy malo, pero qué cosa más mala estar haciendo, por Dios, para! No querías una cosa mala, pues toma escobazo. Y venga, y al final les dio tantos escobazos a las brujas que dijeron que era tan mala que no la querían ver más. Y a partir de ahí la dejaron tranquila, nunca más tuvo que volver y siempre pudo disfrutar de su maravillosa escoba. Y aquí se acaba el cuento.
Fíjate que después también se apareció la figura de la bruja buena.
Claro.
O sea que hay cosas, ¿no? Yo pienso que a lo largo de la vida pues se dan circunstancias en que un personaje, ¿no?, se le conoce por algo concreto, pero por H o por B después les interesa, quizás por el comercio, ¿no? Porque muchas veces eso es muy importante, ¿no? La cuestión económica, ¿no?
Claro,
que aparezca también el lado contrario, el opuesto. Y entonces te dicen, no, esta es la buena, esta es la mala, esta es tal, ¿no? Sí.
Así que a ver.
Desde luego hay que ver, para que tú veas, tanto le insistieron a la pobre que qué iba a hacer, ¿no?
Al final, pues mira, las puso a caldo a todas.
Eso, ¿no queríais que fuera yo aquí?
No queríais algo malo.
Una pérfida, pues toma. Es que, oye, la insistencia también es muy mala, ¿eh?
Tanto amenazar, hombre. Claro. Al final dice, pues vale.
Ahora, esas dotes, oye, las necesitamos hoy aquí, pero vamos, unas cuantas personas como esta, ¿no? Esas minas de diamantes, esas pepitas.
Hombre, no hombre,
por favor.
Estupendo. Esto sería muy bueno, sí.
La convocamos rápidamente,
exactamente.
Ay, yo creo que para el siguiente podcast la invitamos aquí a que nos haga una. Ay, qué bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente?
Vamos a ver, este es un cuento también muy especial. Mira, se llama El Príncipe Perfecto. Ahí tenemos un tema que se da en las personas, aquello de que yo soy el guapo, ¿no? Y todos los demás no sirven para nada. Bueno, pues en este cuento sucede lo siguiente. Había una vez un príncipe que era tan guapo, tan joven y tan estupendo, que él se creía que era el hombre perfecto. Él era perfecto. Y no podía tener a su lado nada ni nadie que no fuera perfecto también, porque todo lo que era feo o que él consideraba que no estaba a su altura, lo despreciaba inmediatamente. Así que los criados tenían que ser guapos, jóvenes, hasta los caballos, los perros, todo lo que les rodeaba tenía que ser perfecto. Así estaban las cosas, porque si no, él se ofendía. Bueno, y un día que regresaba de una cacería, a la puerta de la entrada donde el patio había los animales, había una vieja pidiendo limosna. Y cuando el príncipe la vio, ¡oh, qué porquería de mujer! ¿Qué es esto? ¡Sacarla de delante! ¡No la puedo ni ver! ¿Es dónde habéis permitido que viniera esta mujer aquí? ¡Por favor, fuera! Y bueno, entonces la vieja se acercó al príncipe y le dijo, ¿me puedes dar una limosna? Una limosna, un bastonazo, te voy a dar fuera. ¿Dónde vas a parar? Total que la vieja se lo quedó mirando y le dijo, mira, tú solo ves la belleza que tienes por fuera, Pues hasta que no te arrepientas, verás la fealdad que tienes por dentro. Y la vieja se fue. Bueno, eso el príncipe pasó de ello, no le hizo ni caso. Y aquí se quedó la cosa. A la mañana siguiente, el príncipe se despierta, toca la campana para que viniera su criado y le dice: tráeme la bata. Y en ese momento, justo con sus palabras, salieron de su boca sapos y serpientes repugnantes, que cuando caían al suelo desaparecían. El susto que se pegó, ¡oh! ¿Qué es eso? Cada vez que hablaba, cada vez que abría la boca, le salía de la boca junto con las palabras animales repugnantes. Y entonces, claro, vino el criado y cuando vio que decía tráeme la bata y le salían serpientes de la boca, el criado salió huyendo, pero vamos, rápido. Total, que dijo, esto es un maleficio, aquella vieja que me echó esta maldición. ¿Y ahora yo qué hago? Pero bueno, entonces, por si eso fuera poco, se levantó, se acercó al espejo para mirarse, y en lugar de verse él con lo guapo que era, vio un terrible dragón que se le acercaba con intención de devorarlo, echando fuego por la boca. ¡Oh! Pegó un susto, y al decir ¡oh! le salieron las serpientes y los sapos por la boca. ¡Oh! ¡Qué horror! Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo? En vista de que estaba víctima de una maldición y no sabía cómo resolverlo, lo primero que hizo fue dejar de hablar. Así, si no hablaba, no le salían ni sapos, ni serpientes, ni nada. Y para no ver el dragón este horroroso que aparecía en cuanto algo reflejaba su imagen, mandó tapar todos los espejos, los cristales, las lámparas, los ventanales, todo tapado, que no hubiera nada que reflejara su imagen. Y así vivía, encerrado en el palacio. Bueno, cuando su padre el rey se enteró de cómo vivía su hijo en este palacio que estaba él, dijo, esto no puede ser, este chico lo que le pasa es que está demasiado solo. Vamos a hacer un baile, vamos a convocar las princesas de todos los reinos de alrededor para que él pues pueda bailar con todas y a lo mejor pues le gusta una y para casarse y todo esto, haremos una fiesta. Bueno, claro, hicieron una pintura del príncipe, una miniatura como un retrato, ¿no? Y lo mandaron a las distintas princesas de los reinos vecinos. Y claro, como era tan guapo, pues las princesas, caray, pues vamos a verlo, ¿no? Sí, sí. Y se presentaron un montón de princesas allí, que no vea. Total, que se hizo una recepción. Y claro, como él no quería ver nada que se reflejara su imagen, en lugar de tener las lámparas encendidas y todo esto, pues solo tenía unas tristes velas en unos candelabros, lo justo, pero nada más. Bueno, llegaron las princesas y cuando vieron todo aquello tan tapado y tal, pues se extrañaron mucho. Y entonces dijeron que es que el príncipe pues estaba enfermo, perdón, estaba afónico, estaba enfermo, no podía hablar, pero que en fin, que él pues las recibiría encantado. Total, que fueron pasando las princesas, saludando y tal. Y en esto que llegó una bellísima, una princesa maravillosa, con unos ojos grandes, azules, preciosa. Y claro, la princesa, pues, al hacer una reverencia, se inclinó un poco, ¿no? Y él, para verla mejor, cogió una vela y se acercó a la princesa para verle la cara. La princesa se lo quedó mirando. Y él se reflejó en los ojos de la princesa como si fuera un espejo. Vio los dragones que se acercaban y pegó un grito del susto. Empezaron a salir serpientes y sapos por todas partes. Las princesas salieron huyendo despavoridas. Y él, que nunca había sentido el desprecio de la gente, cuando vio cómo las princesas, tan hermosas como eran, lo miraban con tanto horror y con tanto desprecio, se dio cuenta del error en el cual él había vivido. Se dio cuenta de que la fealdad no es solamente por fuera, sino por dentro es peor todavía. Y entonces se puso a llorar. Se dio cuenta de que no podía soportar ver el desprecio de los demás. y se dio cuenta de que él había hecho eso precisamente con la gente. Y entonces, cuando se arrepintió de su actitud, pues desapareció el maleficio. Y entonces pudo hablar, pudo reflejarse, desaparecieron los sapos, las serpientes, los dragones, desapareció todo. Y a partir de este momento, el príncipe que se consideraba perfecto dejó de ser un príncipe perfecto, pero se convirtió en un príncipe magnífico. Y ahí se acaba el cuento.
Y mucho mejor, magnífico que perfecto, claro, ¿eh?
Exactamente.
Porque ¿para qué tanta perfección si en realidad claro, todo es ficticio?
Ya lo creo.
¿Eh? Ahí sí estás demostrando que la superficialidad no sirve para nada.
Para nada,
para
por
nada.
Supuesto.
Todo lo que sea ficticio, pues eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea que en definitiva, más tarde o más temprano te van a calar, van a saber quién sí eres, porque... esas cosas engañas, pero, sí,
pero tarde o temprano se sabe,
exacto,
se descubre.
Exacto,
sí, sí, sí.
Así es que por lo menos dice, bueno, yo prefiero ser como soy, pero ser feliz, no estar claro, aparentando una cosa ahí que realmente no te lleva a ningún sitio, ¿no?
Claro, naturalmente.
Sí. Bueno, ¿y tienes alguno de propina, Consol?
Bueno, a ver, sí, todavía ¿sí? me quedaba otro, pero si no tenemos tiempo, pues lo dejamos para otro día.
Pues, tú, ¿qué te parece? Haznos el otro y yo ya te digo, ¿eh? ¿Vale?
Ah, vale.
Tú haznos de momento el que tenías previsto y si nos cabe el de propina, pues mucho mejor.
Vale, ¿vale? Ese no lo dejamos para
eso
otro día.
Pues,
muy bien.
A ver, pues cuando quieras.
De acuerdo. Bueno, pues este es un cuento que se atribuye al libro de las Mil y Una Noches, aunque no se sabe de cierto si pertenece ahí. Se llama La noche que nevó en el desierto. Bueno, si podemos creer que hay alfombras voladoras, también podemos creer que nieva en el desierto. ¿Por qué no? ¿Eh? Y este cuento precisamente se refiere a una cosa mágica en este aspecto. Había una vez, en un maravilloso oasis perdido en el desierto, un príncipe que era amado por todo el mundo porque en su oasis podía pasar cualquiera a reponer fuerzas, a beber, a comer, a descansar, todo el mundo era bienvenido. Y claro, un oasis en estas condiciones, en un lugar tan áspero y tan poco fácil de vivir ahí, pues era muy agradecido. Así que pasaban las caravanas, los peregrinos, los comerciantes, todo el mundo amaba a este príncipe por la bondad y la generosidad que tenía. Así que todo el mundo era muy feliz ahí, hasta que un día el príncipe amaneció con una tristeza que no sabían de dónde le venía. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de hablar, bueno, nada, una pena. Y claro, todo el mundo preguntándose qué le habrá pasado. No sabían qué enfermedad tenía, ni si era una enfermedad o qué podía ser. Total, que al final el príncipe dijo, es que necesito una flor amarilla como los rayos del sol en mi jardín. ¡Ah, caray! Vale, una vez que dijo esto, corrió la noticia y todo el mundo trayendo flores. Gladiolos, hortensias, margaritas, claveles, de todo. Todo lo que era amarillo, como los rayos del sol para el jardín. Y venga, le traían toda clase de flores que encontraran. Pero él siempre decía que esto no es. No, esta no me gusta, esta tampoco. Caray, pues, ¿qué flor será esa? Amarilla como los rayos del sol. Bueno, mientras estaban con estas dudas, pasó por allí una caravana de esclavos, porque el dueño de esta caravana había comprado unos esclavos a unos piratas que los habían vendido y él los traía para venderlos en otro sitio. Y entre estos esclavos había una muchacha rubia, con un cabello larguísimo, precioso, una piel muy blanca, unos ojos muy azules. Esta muchacha venía de los países del norte. Y el comerciante dijo, ¿no será que lo que él quiere es una mujer de estas condiciones? Dice, pues mira, se la voy a regalar a cambio de todos los favores que siempre hemos recibido del príncipe. Así que trajo la esclava al palacio real. Bueno, Enseguida las doncellas pues la lavaron, la peinaron, la vistieron como una gran princesa y la presentaron al príncipe. Bueno, cuando el príncipe vio a aquella muchacha con aquella cabellera tan hermosa que brillaba como el oro, dijo, esto es lo que yo necesitaba, una flor que brillara como el sol. Y bueno, se enamoró de la muchacha en cuanto la vio. Bueno, la muchacha, pues claro, a elegir entre ser una esclava o ser una princesa, pues no se lo pensó dos veces. Y como el príncipe era tan bueno y tan buena persona y tan guapo, pues ¿por qué no se enamoró de él también? Total, que se casaron. Y pasaron dos años, la mar de felices, el príncipe contento, todo el mundo contento. Bueno, y al cabo de dos años, la que se puso triste fue ella. La princesa empezó a languidecer, a entristecerse, y el príncipe le preguntó, pues, ¿qué te pasa? Y ella dijo, pues, que echo de menos la nieve. Dice, ¿la nieve? ¿Esto qué es? Porque nunca había visto la nieve. Bueno, ella le explicó que era la nieve, pero claro, no es lo mismo que estar allí, ¿no? Y le dijo ella, si de verdad me quieres, déjame volver a mi país, porque en mi país la nieve es algo maravilloso. Y yo te prometo que si me dejas volver a mi país, para despedirme de mi familia y poder ver por última vez la nieve, luego regresaré y no te pediré nunca más nada. Bueno, el príncipe eso de separarse de su esposa le dolía mucho, pero claro, la vio con tanta pena y tanta tristeza que dijo, de acuerdo, pues si tú me prometes que volverás, pues ya puedes irte. Así que la princesa emprendió el viaje de regreso a su país del norte. Y el príncipe le puso una escolta para ir recibiendo noticias de qué pasaba con la princesa. Total, que la princesa finalmente, después de un larguísimo viaje, llegó a su país y pasó todo el invierno con la nieve, con la familia que tenía. Les explicó lo que pasaba, total, que fue muy feliz allí. Y al final del invierno se despidió de su familia para regresar. Cuando el príncipe recibió noticias de que la princesa regresaba, quiso hacerle un regalo, una gran sorpresa. Bueno, la princesa regresó con un carruaje tapado para que no viera nada y pasó directamente al palacio. Y cuando llegó, el príncipe contentísimo le dijo, tengo una gran sorpresa para ti, pero te la tengo que enseñar al amanecer. Bueno, pasaron la noche juntos, muy bien, y cuando llegó el amanecer, el príncipe le dijo, vamos arriba de todo a la torre más alta del palacio. Así que subieron arriba de todo a una gran terraza, y entonces el príncipe, con el primer rayo de sol, le dijo, mira a tu alrededor. La princesa miró y se dio cuenta de que todo el desierto estaba nevado, y se quedó paralizada de la sorpresa. ¿Cómo es posible? Ha nevado en el desierto. ¿Qué magia es esta? ¿Cómo es posible? Bueno, la alegría que tuvo fue algo increíble. Y luego el príncipe le dijo, ahora verás de qué se trata. Bajaron otra vez afuera, salieron afuera al exterior y resulta que toda aquella nieve que veía desde arriba la terraza no era nieve, eran almendros en flor. El príncipe había hecho plantar almendros en flor hasta donde llegaba la vista para que desde arriba las flores parecieran nieve. Y eso fue un regalo tan grande y tan maravilloso que la princesa nunca más abandonó a su esposo. Y ahí se acaba el cuento.
Bueno, bueno, qué maravilla, Cursor.
¿Qué te parece?
Pero fíjate que la personalidad de cada individuo es muy peculiar. Sí que es cierto eso, cuando tú estás acostumbrado a vivir en un sitio, claro, lo echas en falta de tal manera que hay veces, hay personas que pese a llevar muchísimos años en un lugar porque no les quede más remedio, sí, por cuestiones de trabajo y tal, no se hacen nunca, siguen añorando lo suyo,
desde luego, desde luego. Aquello que se llama la morriña.
Efectivamente, ¿no? Entonces, pues sí. Hay gente que no, que le da igual, que se adaptan a vivir a cualquier sitio. Y, sí. y, y es feliz en donde sea, ¿no?
Sí, claro, eso sí, es. Sí, sí.
Pero hay otras personas que no, que le influyen tanto que al final tienen que acabar yéndose, volviéndose, porque sí. Si no, desde luego, lo pasan muy mal, ¿eh?
Sí, 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 uh-huh. Sí, desde luego, sí. Sí, sí.
Bueno, y entonces tienes uno pequeñito para finalizar.
Pues sí, pues venga, ya que tenemos un poco de tiempo, venga.
A ver, cuenta.
Bueno, este se llama... ¿Dónde ocultar la felicidad? Este es un cuento muy, muy bonito. Pequeño, pero muy bonito. Había una vez unos diablos reunidos pensando dónde podían esconder la felicidad para que el hombre no la encontrara, para que sufriera. Y entonces pensaron en qué parte podríamos esconder la felicidad, dónde ocultarla. Y uno dijo, lo podríamos ocultar en el fondo del mar, porque ahí seguro que no puede ir. Dice, no, no, el fondo del mar no se puede porque los hombres saben nadar, además tienen submarinos y cosas que pueden ir al fondo y al final la encontraría. No, no, ahí no va bien. Vale, entonces otro dijo, oye, ¿y si lo ocultáramos arriba de todo, de la montaña más alta? Ahí seguro que no podría llegar. Pero no, ni hablar, ahí tampoco, porque los hombres saben escalar, tienen aviones y helicópteros y acabarían encontrándola. No, no, ahí tampoco, no seguro, no, no. Pues entonces, ¿dónde ocultamos la felicidad? Y otro diablo dijo, ¿y sabéis dónde podemos ocultar la felicidad? Dice, pues no. Dice, pues dentro del hombre. Ahí vamos a ocultar la felicidad. Se pasará toda la vida buscándola sin saber que la tiene dentro. Y seguro que no la va a encontrar. Y así fue como, por culpa de estos diablos traviesos, el hombre tiene la felicidad en su interior y muchas veces no lo sabe. Y ahí se acaba.
Y la anda buscando y buscando.
Ay, ay.
Y dice, así es. Es como cuando tú estás buscando algo y lo tienes a lo mejor hasta en la mano.
Ah, ya lo creo.
Y dices,
buscando las gafas y las llevas puestas.
Exacto. O sea que... No, y esto es pues algo muy parecido y es cierto, estamos buscando pues, algo, dice uno, Dios mío, y si tal, y si cual, y dice, joder, sí, madre sí, mía.
Sí, sí. Pues sí, así es.
Qué bonito, qué broche más bonito le has puesto, buscando la felicidad. Bueno. ¿No?
Pues sí,
qué,
así es.
Qué
así bueno,
precioso. Pues nada, Consol, vale, un día más, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Iberoamérica. Y estupendo, trayendo la magia del cuento, ay, ay, a los oyentes. Y
pues sí,
ya bueno, pues ya continuamos más adelante con otros episodios.
Exacto. Cuando queráis volvemos.
Sí, voy a recordarles, vale, a los oyentes que pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues un beso muy grande, Consol, y hasta la próxima vez.
Hasta la próxima.
Y a los oyentes, pues de emplazarles el próximo lunes para que escuchen otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.